Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
Vous avez, vous êtes préparé,
monsieur le ministre des armées.
Что преданные свои.
Decida, participe.
Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor.
Aumentamos el salario mínimo en 2025 en 12%, lo que significa un incremento histórico en términos reales, desde el 2018 de 135%. El aumento al salario mínimo ha sido un acto de justicia frente a la absurda creencia de que subirlo provocaría inflación, justificando en realidad la concentración de la riqueza. La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.
Al inicio del gobierno, presentamos el Plan México, que tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional, al tiempo que garantizamos aumento del salario y programas de bienestar. Durante todo el periodo neoliberal se llegó a afirmar que la mejor política industrial era la que no existía y con ello se fue desmantelando una buena parte de la planta productiva del país. Nosotros tenemos otra visión. El Estado desarrolla infraestructura, garantiza áreas estratégicas y promueve la inversión privada que garantiza empleos con salarios justos y que esté acorde con los recursos naturales en las diferentes regiones del país. De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en la segunda temporada de Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y hoy es martes. Es turno del debate de coyuntura. Soy Hamlet y estoy con mis compañeras y compañeros. Aleida Hernández, doctora en Derecho e investigadora de la UNAM. Tonatiuh Martínez, economista. Claudia Villegas, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Y Paul Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas.
Buenas noches a todas.
Hoy hablaremos de los datos económicos del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde mi perspectiva, es un gobierno fuerte, es un país sólido, hay finanzas sanas, hay estabilidad macroeconómica y esto, bueno, pues ha permitido que su proyecto de nación avance. Y pues no por nada tiene cerca del 80% de aprobación, según algunas encuestas, en ninguna baja de 70. Entonces, vamos a platicar sobre este tema. Tonatiuh, tus perspectivas sobre el mensaje de la presidenta Sheinbaum, su informe, en especial en materia económica.
Sí, lleno de información, y creo que el mensaje es claro. Estamos consolidando un nuevo modelo económico. Y es, claro, comparable con lo que vivimos desde los 80s hasta el 2018, un modelo, el del neoliberalismo, este periodo muy oscuro para la sociedad mexicana, en donde los salarios estuvieron deprimidos, donde hubo una corrupción sistémica muy fuerte, y donde el gobierno, digamos, se hizo pequeño en términos de fuerza, de poder político incluso, y le cedió espacio al poder económico desde mi punto de vista. Y en ese sentido, el modelo que presenta la Cuarta Transformación en esta segunda etapa es llamado de desarrollo compartido, ¿no? De bienestar compartido. Y eso implica una alta planificación desde el gobierno, algo completamente distinto a lo que veíamos en el periodo neoliberal, en donde, digamos, esa ortodoxia económica también tenía un lugar preponderante y decía, bueno, la economía tiene que ser manejada por las fuerzas del mercado, y las fuerzas del mercado, para que llegue la inversión a nuestro país, tenía que tener salarios deprimidos, poca seguridad social, esquemas, digamos, que depredaban al trabajador, porque en eso se basó promover al país. Se basó en decir, bueno, aquí hay maquila, aquí hay empleo barato y pueden venir este tipo de empresas que no busquen la estrategia, el lugar geográfico que tenemos, el privilegio geográfico que tenemos en términos de estar muy cerca de un mercado muy poderoso como es el de Estados Unidos, donde se buscó también en otro momento que las empresas públicas tan fuertes como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos se hicieran chiquitas, chiquitas, no se invirtiera en ellas, para venderlas en algún momento. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre todo, estas empresas energéticas tienen un lugar distinto, preponderante. La soberanía energética es muy importante, claro, pero son muchos, muchos sectores los que tienen un lugar particular, y quisiera en la segunda intervención hablar justo del el sector farmacéutico, los textiles y el calzado, que digamos están también llamados a ser, en uno a desarrollarlo muy fuertemente, que es el farmacéutico, y en otros a retomarlo como fue la industria textil y el calzado, que es parte también de esta nueva propuesta.
Se dio mucho terreno el Estado en la etapa del neoliberalismo y en realidad no se dieron grandes resultados en beneficio de la población tonante. Claudia, tus perspectivas sobre este informe y los datos económicos.
Bueno, ha sido un año ejemplarmente desafiante para la presidenta Claudia Sheinbaum, para todo el país, y tenemos una opinión generalizada en todos los sectores, incluso en aquellos que podemos calificar como de oposición, que consideran que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un gran trabajo. Y basta nada más analizar qué pasó con Úrsula Wellheim, que se dio gran terreno a Donald Trump en materia de concesiones y al final pues ni siquiera resultó en un ajuste significativo en los aranceles. México es el país que menos paga aranceles después de esta andanada autoritaria de Donald Trump. ¿Qué pasó con Canadá? ¿Qué pasó con Zelensky? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene, con la frase cabeza fría, un inicio muy bueno de lo que es su propio marco de referencia. Y en el informe de gobierno, el primero, pues vimos cómo se concentró en los resultados. Parecía un informe de un ejecutivo, de una ejecutiva en este caso, dedicado a reivindicar lo que digo que ya es su marco de referencia, que son: los derechos no son una concesión, los derechos se ejercen, y transversalmente la presidenta está usando todas estas garantías que tenemos constitucionales para fortalecer su esquema de gobierno en materia económica. Es decir, reivindicar la vivienda se va a convertir en un motor de crecimiento interno. Reivindicar el derecho a la educación se va a transformar en la punta de lanza del Plan México. El asunto de los salarios es un tema que creo que ahí va a marcar la presidenta Sheinbaum el estilo de su relación con los empresarios, porque tuvimos más de 100% de incremento al salario mínimo durante los últimos 7 años, desde 2018-2019. Los empresarios, a través del Consejo Coordinador Empresarial, le dicen adelante con la inversión, como si fuera una carta de cambio, pero queremos a cambio Estado de Derecho garantizado. Creo que tenemos al cierre de este gobierno, de este año de informe de gobierno, la seguridad de que nunca más el Poder Judicial va a ser la carta de cambio con los empresarios para que inviertan. Nunca más.
En uno de los primeros puntos que tocabas está el nuevo modelo de Estados Unidos, ¿no? Donde está imponiendo aranceles prácticamente a todos los países. Y ahí, pues, el país que logra una ventaja competitiva es el que tiene menos aranceles en relación a los demás. Y es el caso de México, ¿no? Es algo que ha explicado la presidenta Sheinbaum en su estrategia y que también ha desarrollado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en diversas explicaciones sobre el mundo que vivimos. Ya es un nuevo sistema de comercio de Estados Unidos. Y ahí también, aunque pareciera que tenemos presiones, la realidad es que hemos salido adelante al ser uno de los países menos afectados en relación a las otras naciones. Paul.
Bien, pues con mucha atención naturalmente escuchamos el estado que guarda la nación, la república, en este primer año, aunque hubo por ahí algunos acumulados, digamos, en términos de informe, parecía como un acumulado del sexenio anterior, pero también del primer año de este sexenio. Entonces, en algunas cuestiones se hablaba de resultados que tienen pues 7 años o 5 o 6 cuando era el informe del primer año, ¿no? De lo que guarda esta administración, que hay que compararlo exactamente con el año pasado. Entonces, es solamente como comentario, porque hay cosas que cuando conviene se acumulan y cuando no, pues sí se hace un corte distinto, pero es normal. A ver, en todos los informes gubernamentales, legislativos, pues ni modo que se hable de las áreas de oportunidad, de los retos, de a lo mejor el rezago en acceso a la educación o a la salud, pues se habla naturalmente en estos espacios, en estos mensajes ciudadanos, pues de los logros y de lo que se quiere destacar. Los números nunca mienten, aunque a veces pudieran mentirnos con los números o manejarlos, digamos, de manera distinta. Entonces, primero, en estos acumulados. Segundo, hubo una buena parte del informe que parecía más bien como un informe legislativo, en donde se habla de todas las reformas que se aprueban, esta cantidad inmensa de reformas constitucionales que también venían del pasado, de este plan C que propuso en su momento el presidente López Obrador y que se concretan ahora que tiene la mayoría calificada. Pero bueno, me parece que le corresponden más a un tema legislativo, aunque entiendo que la explicación de fondo es pues sentar las bases en la ley de lo que vendrá ahora en su administración y pues que no habrá pretexto alguno ya teniendo todo el andamiaje jurídico, legal y todas las leyes que le permitan realizar política pública hacia adelante. Entonces, más adelante, porque entiendo, vamos a analizar durante todo el programa el informe en materia económica y en otros temas. Pero justamente estas comparaciones, ¿no? Que yo me hacía la pregunta todo el día analizando la información, al final, ¿qué información crees? ¿Si la que dijeron en el informe como tal o la que algunas propias dependencias públicas, no la oposición, no analistas, ¿no? Sino las propias dependencias reflejan, que a veces son distintas, ¿no? Entonces, por eso insisto en lo delicado que es a veces jugar con los números. Ah, bueno, si me permiten más minutos, les puedo compartir.
Si quieres, en la siguiente ronda.
Para
que también Aleida dé su comentario. Sí,
tenemos mucho programa.
En un momento también entramos al debate ya más específico, que hay muchos temas que podemos profundizar. Yo lo que quiero decir antes de que entremos como a los detalles es que yo vi en este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum a una jefa de Estado presentando los resultados de los primeros 11 meses de trabajo. Y aquí yo destaco 4 elementos que me parecen importantes de su gestión de 11 meses, de casi un año. Primero, firmeza de las decisiones que toma y que tienen siempre, bueno, por lo menos eso ha mostrado un respaldo en visión social, en visión política y también técnica. Eso también tiene que ver con toda su trayectoria científica y política enfocada en temas sociales, ¿no? 2, sí veo una continuación, por supuesto, de políticas sociales respecto de el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero una profundización de esas políticas sociales diversificadas también y ubico una planeación y una en este estilo que ella tiene, que más adelante quisiera yo también abordar, el estilo de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es planificada, que exige resultados, todo el tiempo está partiendo de un diagnóstico de los problemas y luego un seguimiento a los resultados en todas las áreas, ¿no? Tercero, la ampliación del ejercicio de derechos, como ya lo mencionaba también Claudia, ubicado en educación, en vivienda y en este esfuerzo que está dando, que se está mostrando en salud también, ¿no? Cuatro, el extraordinario manejo que ha tenido en la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver con esto que Hamlet hace un momento también mencionaba, que estamos digamos, tenemos en la mesa un espacio competitivo frente a los demás países en términos de los más bajos aranceles que tenemos frente a Estados Unidos. Entonces, eso es un esfuerzo de resultados de estos 11 meses de ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro.
Históricamente, los presidentes, ahora la presidenta, han incluido iniciativas o proyectos de reformas como parte de sus políticas públicas o de plan de nación. La presidenta Sheinbaum lo hizo en el documento 100 pasos por la transformación. Ahí señalaba una por una las reformas que deseaba impulsar e implementar. Gobierna también con el apoyo de la mayoría legislativa en el Congreso y eso pues puede potenciar los deseos, el ánimo, la política de la presidenta de la República. Entonces, a mí no me parece extraño que haya incluido algunos avances en materia legislativa que consideraba relevantes para el conocimiento público. Tonati.
Y este ejercicio de los 100 pasos para la transformación, digamos, tiene un antecedente en los diálogos que iniciaron en noviembre, diciembre de 2023, uh-huh. ¿no? Ahí, digamos, la doctora y presidenta en ese momento pues era precandidata, todavía, y junta a una serie de expertos bien reconocidos y les encomienda, digamos, participar y generar mesas con distintos sectores académicos, empresarios, generar un diálogo muy fuerte para entender las necesidades que a lo mejor ella y su equipo más cercano no veía, pero estos expertos podían recoger y comenzar un diálogo muy fuerte que hoy está también teniendo lugar en el gobierno. Porque cuando no hay, por ejemplo, recursos naturales como el agua y una empresa se acerca para desarrollar un fuerte proyecto de inversión, se les dice, no, mejor aquí no, hazlo acá. O donde no se tiene planificado el desarrollar infraestructura energética, no, mejor ahí no, mejor acá. Y hay y hablando justo de este incremento de la capacidad instalada, pues se tiene planificado incrementar creo que el 25% de la capacidad instalada actual en el país, que es una monstruosidad, ¿no?, de inversión pública. Y justo lo que acompaña el mensaje de hoy es la inversión pública es fundamental para impulsar y acompañar a la inversión privada, ¿no? Algo que se olvidó también por mucho tiempo, de hecho. La inversión pública estaba desolada, disminuida, mermada, y hoy ya no es el caso. Hablando del reflejo la consecuencia inmediata que tiene todos estos cambios, se ve, creo, en el sector formal de la economía y también el entender que hay particularidades de nuestra situación o de nuestra estructura económica muy, muy interesantes y que se tienen que abordar con, tú decías la vez pasada, cierta, no decías brillantez, decías otra palabra cuando hablamos
creatividad.
De educación, creatividad, la parte de la...
Gracias, creatividad. Y voluntad.
La parte de la reforma en las plataformas digitales, ¿no? Fundamental para entender que todas estas personas que tienen esta actividad económica también tiene que arropárseles y cuidárseles con seguridad social, ¿no? Entonces,
un buen gobierno reacciona a la actualización social.
Es justo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Desde todos los...
Bueno, pues este es el balance inicial. Vamos a ir a un corte y seguiremos hablando sobre este informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en especial en economía. Volvemos.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Estamos de vuelta aquí en Macio Sare analizando el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en especial en materia económica. Y Claudia, en el corte, nos hablaba sobre un ciclo económico que tiene continuidad.
El ciclo económico que no se interrumpió, porque el ciclo político históricamente había marcado la economía, una caída en lo que llega un nuevo presidente, se va otro. Yo creo que la gran virtud de este movimiento del segundo piso de la Cuarta Transformación es que, a diferencia de lo que nos dice Paul, que se traen los resultados y se citan porque convienen, es que yo creo que tenemos que ver esto como un beneficio del segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque históricamente tenemos ese bache, y si vemos el ciclo político vinculado con el comportamiento del PIB, lo vamos a confirmar. Después quisiera destacar cómo por primera vez se tiene un plan de nación. Eso no lo habíamos tenido en mucho tiempo, porque sí teníamos un plan, pero que venía de las olas de intereses económicos que se marcaban en Wall Street, o que se marcaban en España, o que se marcaban en Inglaterra. Un ejemplo claro, cuando en Reino Unido se tuvo un gran interés de impulsar las asociaciones público-privadas, el caso, por ejemplo, de las cárceles con contratos transaccionales, vinieron consultores ingleses a asesorar a las empresas que le presentaron a García Luna todos estos esquemas de asociaciones público-privadas, que no se han podido echar para atrás porque son, entre comillas, derechos ganados, y tenemos ese problema de todo lo que se nos heredó de la época neoliberal. Entonces, creo que tenemos ahora un plan, volviendo al Plan México, tenemos un plan claro de convertirnos en un sector exportador manufacturero líder, que por cierto ya lo somos, pero de afianzar, y después de que nuestro mercado interno se convierta en el principal motor de nuestra economía. ¿Cómo? No solo con consumo. Tenemos además un blindaje de lo que ya se clasifica como gasto social, que son más de 800 mil millones de pesos, sino que además necesitamos que el empresario invierta en manufactura, ya lo dijo la presidenta, se los volvió a decir, porque no está sucediendo como lo hicieron en algún momento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tenemos un plan, pero la presidenta, durante los próximos meses, nos va a enseñar cómo se ejecuta ese plan a través de un consenso con los empresarios. Y creo que será muy importante la actuación del Poder Judicial, y después me referiré por qué.
Y en ese ciclo económico y también político hay continuidad y profundización en algunas políticas públicas relevantes. Estoy pensando, el presidente López Obrador implementó de una manera muy exitosa las pensiones en adultos mayores de 65 años en adelante. Uh-huh. Y la presidenta Sheinbaum avanza, y ahora las mujeres de 60 a 64 años de edad reciben una pensión. En la Ciudad de México también los hombres de 60 a 64 años de edad la reciben. ¿Tenías cifras, Aleida, al respecto?
Sí.
De el impacto, digamos, de esta política económica en las familias,
sí,
en el país?
Específicamente estaba pensando, ahora que escuchaba también a Claudia, que en todos estos análisis que hemos hecho sobre el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, al escucharla de hablar de toda la negra noche o el largo periodo neoliberal, el oscuro periodo neoliberal, yo me preguntaba, ¿hacia dónde vamos a ir entonces después de este periodo? Tengo la impresión, con los datos, con lo que ahorita hemos estado comentando, que vamos a la consolidación, esperemos que así sea, de un estado de bienestar mexicano. Y cuando hablo de estado de bienestar mexicano, no estoy solamente pensando en aquel estado de bienestar histórico que se fundó en la Europa de entreguerras y en Estados Unidos con el New Deal, ¿no? ¿Por qué tenemos datos para pensar que estamos rumbo a un estado, a la consolidación de un estado de bienestar social en México? Primero, porque tenemos un fuerte pilar laboral, salarial, y esto se ha ido consolidando en varios años, desde 2018, y ya tenemos una 135% de aumento salarial. En este año solamente aumentó 12%, y tenemos en el tema de desempleo la tasa más baja en 2.7, en los niveles más bajos a nivel global. pero además tenemos todo el tema de pensiones, de asistencia social, o sea, programas de apoyo, de subsidios, que rondan más o menos lo de programas de bienestar. En 2025 se destinaron 850 mil millones de pesos a programas de bienestar. Entonces, ya tenemos el pilar laboral, o sea, va avanzando con una serie de reformas también que se han hecho en esa materia, importantes para la clase trabajadora. También el tema de apoyos sociales, o sea, pensiones, asistencia social, subsidios importantes, transferencias a las personas que más lo necesitan. Y luego tenemos que llegar al pilar de seguridad social, que ahí hemos ido avanzando también al incorporar base de trabajadores que no estaban, como en el caso de las plataformas, como el caso de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Y creo que ese es un tema muy importante, son temas muy importantes para ir consolidando el estado de bienestar mexicano, que estamos en eso.
El modelo de la presidenta Sheinbaum es muy exitoso porque mientras que mantiene la estabilidad macroeconómica, tiene impactos muy relevantes en la microeconomía. El 82% de los hogares del país reciben un programa social. Y esto, bueno, como bien mencionas, ha generado ese dinamismo. Y a mí me llama la atención lo que comentaba también Claudia, porque el goce de los derechos no está peleado con un sistema económico. Pueden ser compatibles. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo en lo que has denominado
estado de bienestar mexicano.
Extraordinario. Paul.
Miren, para dejarlo muy claro, porque si no luego se presta malas interpretaciones y me empiezan a funar ahí en redes acá los que nos ven. Lo único que estoy diciendo es que con mucha inteligencia política, en ocasiones se comparan los datos a conveniencia y se comparan distintos meses, pensando el peor mes en homicidios dolosos de algún año con el mejor mes en homicidios dolosos del actual. Y algo así sucedió, porque los propios datos del Sistema Nacional de Seguridad marcan que efectivamente hubo una reducción, pero una reducción del 10.6%, no del 25%, ningún dato comparable, salvo uno. Cuando compara septiembre del 2024 con julio del 2025, lo cual no es comparable o no haría sentido hacerlo más que en un tema de inteligencia política para poder informar algo. Es decir, en los hechos, en los números, por supuesto que existen esos datos, pero manejando las comparaciones de forma, digamos, astuta, pues se puede comunicar de manera distinta. Y por eso yo la pregunta que lanzaba acá es, al final, ¿con qué te quedas? ¿No? ¿A qué le crees? Por ejemplo, escuchar que Dos Bocas ya está funcionando al 100%, ¿no? Y de pronto vemos que en el último reporte de Pemex habla de un funcionamiento del 46%. Entonces, no sé si creerle a Pemex o creer en lo que escuché ayer en el informe. Lo mismo sucede con el tema de los homicidios dolosos que yo les decía, o del aumento también en el tema de desapariciones o del delito de extorsión, que también está ahí y que también son datos públicos, no me los invento yo. Esto también que hay que celebrar, por supuesto, que en un cambio en la ley permite que ahora, por ejemplo, los repartidores de comida de las plataformas ingresen al Seguro Social. Pero entonces, cuando el encabezado es que se crearon 1.3 nuevos millones de empleos y resulta que de ese 1.3 millones, 1.2 eran todos estos repartidores que ya tenían un empleo, ¿verdad? Pero que no estaban afiliados al Seguro Social. Esto se vuelve engañoso. Es decir, claro que hay altas en el Seguro Social, pero no es generación de nuevos empleos de gente que estaba desempleada, económicamente inactiva y que ahora entran al mercado laboral. En el tema igualmente de la inversión extranjera directa, que escuché que ahora estamos en los mejores números desde el 2005, me parece, fue la comparación. Y luego también en la Secretaría de Economía, en la página de la Secretaría, pues nos habla que el 84% de esta inversión es reinversión, ¿no? Es realmente empresas que ya están establecidas en nuestro país y que están reinvirtiendo las utilidades que generan, no tanto la atracción de nuevas inversiones, de nuevas empresas, que también tiene un contexto global y una explicación lógica de lo que está sucediendo en el concierto internacional, particularmente con Estados Unidos. Y así, digamos, me puedo seguir con dudas que me parecen legítimas, válidas, pero que también nosotros como ciudadanos, en el ejercicio de que los gobernantes informen, pues también nosotros tenemos todo el derecho de investigar la información que nos dan. Me parece que este ejercicio democrático en donde el gobernante rinde cuentas y el ciudadano, la ciudadana, contrasta estos números y lo que escucha de sus gobernantes, pues es muy válido para al final del día tener una interacción distinta con el poder, ¿no?
Tonatiuh, ¿no es un éxito que en lugar de repatriar las utilidades, las corporaciones transnacionales que se lleven el dinero a Europa, a Estados Unidos, mejor lo dejen en México?
Es justo un reflejo del éxito que está teniendo las políticas públicas y la implementación, incluso de cara a un país y a un presidente tan complicado como lo puede llegar a ser Donald Trump. No para México en particular, para el mundo en general, porque pues sí, digamos, en Europa ha tenido afectaciones muy severas sobre su política económica, y acá, digamos, es un caso de éxito que es estudiado por distintos representantes, ¿no? Cómo México ha logrado mantener a este monstruo en términos económicos y políticos también, digamos, a raya, ¿no? Y es para responder la parte de los homicidios y por qué comparar contra septiembre, porque estás recibiendo tú un gobierno, estás entrando en octubre, pues tienes que comparar contra cómo lo dejó el gobierno anterior y cómo ha cambiado la tendencia.
Luego, el peor mes contra el mejor mes.
El último mes, septiembre.
Pero julio fue el mejor mes.
Porque fue el último de los datos que tenemos que es a julio. Entonces tienes que compararlo contra los últimos datos.
Pero
que
se vale, pues yo te digo que sí es cierto.
Yo te
nada
explico.
Nada más es conveniente. Cuando conviene, acumulan hasta 7 años.
Es que yo te explico.
Y cuando no, los motivos.
Y uno puede decir que es conveniente, pero la explicación es: tú recibes en octubre, comparas entonces contra septiembre.
Pero a veces comparan 7 años consecutivos.
Y
¿no?
lo para puedes acumular hacer, y lo puedes comparar
padre, también,
para reflejar bueno, cómo están los cambios. Pasado. Ahora, en cuanto a los empleos formales, vas a decir, no es, la explicación es también muy sencilla. Un empleo formal es aquel que paga impuestos y tiene seguridad social. Sí. Las personas que acaban de entrar al esquema de seguridad social, de plataformas digitales, pues justamente no tenían seguridad social.
Tenían empleo informal.
Tenían empleo informal, y ahora lo que se refleja es el empleo formal que está creciendo en el país. Y de hecho la cifra récord también es histórica, aunque a la oposición o a algunas personas les moleste, es cifra récord en empleos formales en el país. Y eso pues, digo, hay que reconocerlo. Y si se tiene mucha creatividad, algunas personas.
Nada más 1.2 de ese 1.3 se explica por este cambio en la ley.
No es un cambio, es que no es un cambio en la ley,
es un cambio en la realidad de las personas porque ahora tienen
seguridad social.
Nos encantaría generar 1.3 nuevos millones de empleos.
Por supuesto, pero fíjate,
pero
nada más,
que no está económicamente activa, de ni siquiera en la informalidad.
La tasa de desempleo es la menor también histórica.
Sí, sí.
Y no reconocer y no ver eso y no ver que es un cambio en la ley, sino es un cambio en la vida de la gente, creo que es un error de algunos.
Pero
también.
Nadie dijo
y en la
que
calidad, ¿no?
Es
en
la calidad, en la conveniencia de la comparación de datos.
Es que no es conveniencia necesaria.
Yo quisiera decir una cosa ahí sobre lo que dices, Paul. O sea, no, nos estamos ¿Qué es lo que estás defendiendo? O sea, ¿qué es lo que estás impugnando? Los datos que se presentan en una que presenta una institución específica del Estado frente a los datos globales que presenta la presidenta en el informe y no vamos más allá, como decía ahorita Tonatiuh, a qué refleja eso en las condiciones de vida de la gente. O sea, claro. Que refleja mejores condiciones de vida de la gente.
No
si el empleo
todo,
informal,
sí.
Si teníamos más de 1 millón de empleos informales y esos pasan a ser empleos formales, quiere decir que tienen atención médica y que están cotizando a la seguridad social, lo cual les va a dar posibilidades de pensionarse en algún momento. Eso es un resultado de calidad. Que tiene una calidad que
incuestionable.
Bueno,
el tema del encabezado de generamos 1 millón de empleos,
pero eso
de gente económicamente no activa.
Claro.
Bueno, pero no dije, no, nunca dice económicamente no activa.
Por eso, entonces lo estamos hablando tú,
pero es lo que
no le gusta a Paul que tengan derechos sociales.
No, a ver, es que por eso empiezan y luego me leen aquí unos tweets muy amables de la gente y de la audiencia. Yo lo único que considero, y es mi legítimo derecho, es de analizar lo que escucho, porque no podemos dar por cierto. Y entonces, analizando lo que escuchas y metiéndote a la propia información del gobierno, porque no hay otra, o sea, no me la invento de otro lugar, pues resulta que tienen otros datos a veces, como Pemex y lo que escuchamos ayer, o como la Secretaría de Economía y lo que escuchamos ayer, o el Seguro Social. Entonces, simplemente es un contraste de datos de la propia administración de este primer año de ejercicio. Pero aunque luego parecen siete, sí, pero del primer año.
Paul, tienes razón, te doy la razón. En ese sentido de que al final la interpretación puede ser de alguna manera pues engañosa si no haces un filtro antes. El gobierno de la presidenta Sheinbaum aclaró en todo momento que era un programa que se estaba platicando con las empresas de las plataformas y que se estaba estudiando. Jamás se dijo que era un asunto definitivo, que teníamos 1 millón de empleos de pronto de la nada. Y es el reconocimiento de que en este país la informalidad se ha convertido en una válvula de escape para el empleo. ¿Y qué es informalidad, Paul? Es no tengo seguridad social, no estoy registrado para un sector empresarial, y es el reconocimiento de que tenemos que avanzar por ahí. Y ha sido exitoso. Outsourcing ha sido muy exitoso. Viene la reforma a factureras para el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Y la buena noticia en materia de inversión extranjera es que no tenemos desinversiones. Yo sé que estamos en el momento interesante de discutir de por qué reinvierten utilidades o por qué no se van. La noticia, Paul, es que no tenemos desinversiones. Que si, por ejemplo, Iberdrola vendió al gobierno, fue una nacionalización. Y Tonatiuh, tú sabes que es un asunto de registro negativo la inversión extranjera directa para un país. Puede ser una buena estadística diciendo que hay confianza, que estamos encabezando la participación extranjera, pero en realidad deberíamos analizar diferente la inversión extranjera directa porque el capital mexicano le está ganando terreno. Históricamente la inversión extranjera, yo sé que es disruptivo lo que te estoy diciendo, pero así se registra en las cuentas nacionales. Históricamente la inversión extranjera directa es un pasivo para un país porque generas mayor dependencia. Entonces, yo solo te diría que también hay un paso previo para analizar las estadísticas.
La reinversión, por ejemplo, en los países es normal, es absolutamente normal. Claro. Pero que sea tan alta que represente 84 de cada 100 dólares que están en el país no es tan normal.
Se lo podrían llevar.
Hubo un freno en la inversión extranjera. Ojo, no estoy responsabilizando al gobierno mexicano.
No, pero se lo podrían llevar.
Pienso más bien en el vecino del norte.
Como sucedió en el gobierno de Peña Nieto.
Que eso frenó mucho la inversión de otros países acá en México.
Que los bancos se llevaron los dividendos, Paul. No sé si tú sabes.
Sí, sí.
Se lo llevaron. Y
en este primer año,
a pesar del FOA-PROA.
El tema de que 84 de cada 100 dólares sea solamente de reinversión y que no estemos atrayendo inversión, ojo, tiene más culpa ya en el vecino del norte que lo propio de acá,
no,
de México, pero no es una buena
con
cifra.
El tema de las
se puso bueno el debate, vamos a regresar después de un corte. America,
powerful. Macio Sare.
Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Tuvimos pausa en el programa, pero no en el debate. Siguió durante la pausa comercial.
No nos eches de cabeza.
No, es importante porque la discusión continúa. Plan México, Tonatiuh, ¿qué tenemos ahí?
Es bien importante decir que esta es la estrategia que está siguiendo el gobierno, digamos, para anunciarle al mundo cómo queremos ir, cómo queremos ordenar y cuál es el proceder que se está teniendo. Y quisiera rescatar algunos puntos bien importantes. Uno, el gobierno es el mayor comprador del país. Y eso implica el fortalecimiento, o parte del Plan México es el fortalecimiento de las compras consolidadas, ¿no? Donde el 65% tiene que ser de contenido nacional, es decir, apostarle a la proveeduría de las y los empresarios mexicanos, ¿no? Se moderniza esta plataforma que se creó en su momento Compranet, ahora es Compras MX, se modifica la ley de arrendamientos, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, de fondo se crean ahora, digamos, módulos para y que se están adecuando, porque esto es un proceso largo que durará 18 meses, todavía no se concluye. A los polos del bienestar se les está apostando bastante, en donde estamos pensando o se proyecta generar alrededor de 300,000 empleos, ¿no? Empleos formales. Y justo el principal eje es el fortalecimiento de las inversiones nacionales e internacionales. Y ahí quisiera hacer una suerte de crítica al empresario, a los empresarios nacionales. Porque creo que, y también se mencionó en esta conversación o estos 100 años celebración que hubo del Banco de México. Quien, digamos, no está teniendo quien no está siguiendo de la mano esta nueva política, concretamente sí son los empresarios, el sistema financiero por un lado, pero yo creo que los empresarios, aún a los nacionales les falta bastante. También en el Plan México está el fortalecimiento, ya decía yo, de la parte farmacéutica. Es relevante en el mundo tener esta soberanía también. Ya hablábamos de la alimentaria, de la energética, pero la farmacéutica es especialmente importante. Y se está también rescatando esta industria que fue característica de nuestro país, la de textil y el calzado, con decretos muy importantes que, digamos, inhiben importaciones temporales, por un lado, fomentaban el no pagar impuestos, ¿no?, a la importación de algunos bienes de calzado para luego supuestamente exportarlos, pero eso ya no se concluía y entonces le restaba capacidades al gobierno. Y también diría, finalmente, y a pesar de que digas que la parte energética, digamos, tiene ciertas dudas, cualquier proyecto de inversión de estas capacidades como Dos Bocas no es de la noche a la mañana. Y las cifras que estamos viendo de Pemex es que está incrementando la capacidad cada mes, y eso es muy importante.
Pero no lo dije yo, métete a la página de Pemex y ahí lo
por
dice.
Por eso no digo que el 100%, pero está
aumentando. Sí, pero equivocarte del 45% al 100% es una equivocación grande.
¿Alguna refinería en el mundo opera al 100%? Es un tema de seguridad, ¿no?
Y sobre todo
bueno,
las
eso
nuevas.
Lo dijo la presidenta.
No, me refiero a... Lo que entiendo es que estaba operando óptimamente, ¿no? Sí. No en una lectura, digamos...
No lo dije yo.
Literal, como la que estás realizando. Frente a las mentiras de la oposición que decía que no refinaba ni un barril de petróleo, y eso lo ha dicho el diputado Moreira como en 850 ocasiones en todos los debates, menciona lo mismo, dice no refina ni una tina, es algo que ha manifestado en muchas
saludos ocasiones. Saludos al diputado Moreira.
Saludos. Claudia.
Yo quisiera regresar al tema
del
Plan México y del crecimiento del Producto Interno Bruto, concatenado con lo que decía Tonatiuh respecto a los empresarios. Los empresarios están frente a la gran oportunidad de colarse al proceso de manufactura, de no solamente tener estos contratos, estas concesiones, esta extracción de renta que históricamente caracterizó a muchos de ellos. Tenemos, por ejemplo, contratos en varios estados, no mencionaré ninguno para no entrar en controversia, en donde están buscando las concesiones, están buscando que las empresas constructoras sigan siendo la punta de lanza de la generación de empleos, de la consolidación de negocios, cuando el negocio, como dice Tonatiuh, está en el proceso de manufactura para ser parte de la proveeduría de las cadenas de suministro. Ejemplo, Donald Trump dice que las empresas del sector mueblero van a tener aranceles porque ya identificó que gran parte de sus insumos viene de China y que se dedican muchas empresas en México, tanto en México como en Estados Unidos, a vender los muebles que vienen de China. Incluso los barcos traen trabajadores asiáticos armando los muebles. Es el momento, porque los empresarios del sector de muebles dicen, estamos listos para comprar insumos. La pregunta es, ¿pueden ustedes hacerlo en el sector textil? Adelante, inviertan, que no solamente el margen sea vender los muebles terminados. Lo mismo sucede con el sector de electrodomésticos. Entonces, yo me pregunto, y aquí es una provocación, el señor Carlos Slim, que tiene la fortuna más importante de América Latina y quizás del mundo, ¿se debe contentar solamente con tener una nueva concesión en términos de energía geotérmica, que es un negocio para la producción de electricidad, o podría integrar telecomunicaciones a la generación de microprocesadores. ¿Por qué no estamos viendo eso? ¿Por qué no estamos viendo al señor Balleres, al señor Larrea con todos sus problemas, integrándose a la innovación y a la cadena de suministros? ¿Qué les hace falta?
Yo quisiera contestar una reflexión respecto de lo que estás planteando, Claudia. Me parece que por lo que estamos observando, que lo que les hace falta es esto que la presidenta les dijo en el informe, que sean que hagan más propuestas, que sean más arrojados, agregaría yo esa palabra. Estaban, creo yo, muy acostumbrados a este modelo neoliberal en el que el Estado les proveía, el Estado les daba concesiones, del Estado recibían dinero público para lo que iban a llevar a cabo. Y esta vez tienen que ellos poner y no quedarse solo con las ganancias, sino reinvertirlas. Estaban muy apapachados, muy acostumbrados a que el gobierno fuera el que les estuviera poniendo en la mesa lo que iban a hacer con dinero público, finalmente. No obstante, la premisa era que el Estado no intervenga. No, el Estado intervenía para no intervenir, poniéndoles en la mesa al empresariado pues las condiciones para seguir obteniendo ganancias sin prosperidad compartida, ¿no?
Tienen margen para invertir, Tonatiuh, y es la segunda ocasión que la presidenta de la República en los últimos días hace alusión a los créditos y también a la necesidad de impulsar estas inversiones.
Creo que está llamando al empresariado de una forma bastante elegante.
Con cabeza
la presidenta.
Fría.
Sí, con cabeza fría, como ha demostrado que tiene que manejar también la política internacional. Y como ya decía Claudia, bueno, Y lo decíamos también de la Junta de Gobierno del Banco de México el programa pasado, pues deben de entender, digamos, leer entre líneas y poner las manos, ¿no? A trabajar, los recursos a trabajar, a ver si está Carlos Slim con una fortuna como la tiene, ¿por qué no ponerse a utilizarla de mejor forma, digamos? Digo, no sé quién para decirle al empresario cómo usarla, pero sí hace falta esa voluntad que ya mencionábamos en algún momento, porque sí le ha quedado de ver. Y también los bancos, ¿no? O sea, ahí retomando lo que dijimos el programa pasado, la cantidad de los créditos que se pueden dar, la atención a las micro empresas, y también creo que la banca de desarrollo está llamada a generar esquemas como los que se proponen en el Plan México de facturación inversa, ¿no? Facturaje inverso, perdón. Tiene que haber este tipo de esquemas, tenemos que trabajar en conjunto, y creo que aquí también algunos compañeros que nos están viendo de la oposición pues tendrían que alinearse con esta con este tipo de políticas.
Paul, los empresarios
ya me la estaban saltando a mí. Yo creo que no, a ver, entiendo y además me gusta la provocación que hace Claudia, en donde más bien llama la atención a los empresarios de, hey, volteen a ver esta oportunidad, volteen a ver que aquí pueden hacer negocio, volteen a ver que aquí pueden hacer dinero. Todo lo demás, me parece que no hay que pedirle peras al olmo. Es decir, están apelando ustedes a la conciencia social
de
los empresarios o de las empresarias. Ellos quieren hacer lana y están pensando en sus utilidades.
No todos.
Pero por eso lo de Claudia me parece muy inteligente y muy acertado. Es decir, les pone dónde está. ¿Dónde está hoy la oportunidad por este concierto internacional, por lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China y demás? Entonces, métanse aquí.
Y te cierro
y
los mercados.
Final, y al final, pues claro que eso va a tener una repercusión en el Estado mexicano. Pero si partimos de pedirles, oigan, miren, súmense, porque pues el desarrollo compartido y el Estado de Bienestar, o ¿cómo le llamaste?
Entonces, Estado de Bienestar.
Te van a decir, sí, Aleida, muy bien, muchas gracias. Y se van a ir pensando en sus numeritos y en cómo le hacen para pagar menos y ganar más. Y entonces tiene que entrar el Estado mexicano, como con el tema del salario mínimo. Uh-huh. Tiene que venir un decreto en donde se suba, porque por supuesto que si les les preguntas, les dices, oye, que sea de tu buena voluntad, que les dupliques el salario mínimo.
Pero por eso se están haciendo propuestas concretas.
No hay que apelar a su buena... Por eso, pero no hay que apelar
política salarial,
a su buena voluntad.
No, al contrario,
y
hay un plan.
Y en el caso de los bancos, que lo hablamos la semana pasada, que nos vio y nos sigue todos los martes, gracias además, que las tasas de interés y las hipotecas y cómo se vuelven créditos impagables. Y también los requisitos que tienen las mexicanas y mexicanos para obtener un crédito, lo cual lo hace imposible. Ahí tiene que entrar el Estado mexicano también a poner orden.
En su informe, la presidenta les dio un lugar relevante a los empresarios. Estuvieron presentes, escucharon el mensaje. Hay condiciones de estabilidad. Ojalá que tomen el consejo, la sugerencia muy cordial de la presidenta de la República.
Y conteniendo monstruo como es toda esta situación que está pasando en el mundo y sobre todo con Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Y mientras tanto el gobierno pues hace su tarea. El incremento, por ejemplo, en la recaudación pues es histórico. Lo hemos visto en aduanas, un incremento prácticamente del 25%. Ahí está haciendo un gran trabajo Rafael Marín, el titular. Pero en general, en Hacienda, la recaudación va por muy buen camino. Creo que estaba arriba del 8% de incremento real en el primer semestre de este año, ¿no?
Y ha sido, en el tema del IVA, un incremento del 20%. En términos generales, la recaudación, junto con el tema de aduanas, ha generado los recursos que necesita el gobierno para operar los apoyos sociales, los temas de infraestructura. Pero aquí la pregunta, y tampoco creo que debemos olvidarlo, esta palabra que le gusta mucho a la oposición, ¿será sostenible el modelo económico? ¿Será que puede seguir aumentando el salario mínimo a 2 dígitos? ¿Será que podemos seguir invirtiendo en infraestructura? Ya los empresarios demostraron en 2023, cuando tuvieron el asunto del nearshoring, que sabían que sí o sí, si compraban parques industriales, iban a ganar dinero porque iban a venir empresarios, demostraron que ellos quieren invertir sobre negocios que aparentemente son seguros. Mm. Y se creció a niveles de 3.5 y pasó y regresamos al nivel de crecimiento del 1% y desafiando todos los pronósticos se evitó esto, recesión, y que cayéramos en una tasa negativa. ¿Qué hace falta para que sea sostenible el modelo y que el sector privado pueda aportar 30% del Producto Interno Bruto, como saben que lo pueden hacer? ¿Quieren Estado de Derecho? Es decir, no quieren tener problemas con la nueva Corte. Ya el presidente de la Corte dijo que va a garantizar el Estado de Derecho. Y quieren tener otra vez escenarios seguros. No quieren arriesgar. Y como dice bien Paul, es que, señores, no van a arriesgar, van a tener entrada a cadenas de suministro ligados al modelo exportador de manufacturas más exitoso con el que cuenta Estados Unidos. ¿Qué les falta? No lo sé.
¿Voluntad?
No entiendo. Voluntad política.
¿Cuánto vamos a crecer entonces?
Estamos en términos anualizados creciendo a 1.2%. Esto representaría que los últimos meses hemos crecido aproximadamente 0.6% y que podríamos cerrar el año con un crecimiento muy cercano al 1%. Contrario,
porque la expectativa del Banco de México es 0.6, ¿no?
Pero acaba de revisar al alza el Banco de México y va a bajar las tasas.
Los organismos internacionales que decían que 0.3.
Sí.
No, 0%, yo me baso la del Banco de México que decía 0.6, pero ayer escuché 1.2, entonces ya luego
es que fue al segundo semestre del 2025 es al 1.2%.
Claro.
No, es la única, es la última
predicción
que tenemos.
Yo estoy preguntando cuánto vamos a crecer en el año.
Es la última predicción. No, pero este es real.
Según el Banco de México, lo sé.
Es que ese es un pronóstico.
Pero es que son dos cosas. Una cosa es el pronóstico.
Este corte para poder anunciar 1.2, a pesar de que los organismos internacionales decían otra cosa.
Es que una cosa es un pronóstico.
Pero ¿quién tiene la información?
Y hay que ver cómo cierra el año. Por eso yo nada más, yo le pregunté a la experta en cuánto va a cerrar el crecimiento anual. Su estimación es similar
no
a la del Banco
estimación,
de México.
Es la estimación
del Banco de
la
México.
Institucional.
¿Cuánto dijo?
A ver, el Banco de México está incrementando 0.6.
Una estimación 0. Es la que hace el consenso de
solo
quien consulta el Banco de México. Hay otra estimación que
dijo
Hacienda,
el Banco de México.
Otra estimación que
el
puede hacer, o pronóstico que hace el Fondo Monetario Internacional, distintos bancos.
En este
último
caso,
dato, la estimación
la
oportuna que publicó el INEGI recientemente fue que la economía en México creció 1.2% al primer semestre del 2025.
Y otra cosa es el pronóstico. Y la estimación y el pronóstico del Banco de México. Ojalá lo superemos 2, 3 o 4
pero
veces más.
Lo que quisiera comentar es que el Banco de México acaba de revisar al alza su pronóstico cuando había sido
más bajito,
muy pesimista. Y aquí lo que reprochan de alguna manera los analistas es no tener la cantidad de información a la que tiene acceso la Secretaría de Hacienda, recaudatoria, SPEI, todo el asunto de las dinámicas de exportación, porque evidentemente se están equivocando respecto a los pronósticos de crecimiento.
Han sido pesimistas y no les ha...
Ahora,
pero vamos a ir con mensajes del público que ha estado pendiente del programa. Por favor, termina el mensaje del público.
Tanto que les pagan.
LMX, no es horrible, es vergonzoso ver la calidad de oposición y cómo abiertamente defienden un grupo de oligarcas sin tapujos y abiertamente.
Fernando Ávila, claro que el informe de gobierno es una continuación y así debió de ser siempre. Ahora existe crecimiento gracias a eso.
Okay.
Enhorabuena.
Valoro su información. Azteca y Televisa continúan en decadencia. Sugiero información de las tendencias en redes y lo que es tradings o shorts y hasta debates contra otros periodistas. Adelante aquí.
Vénganse.
Guillermo Cañón, con el neoliberalismo de los gobiernos del PRIAN, su modelo privatizador fracasó, la brecha entre ricos y pobres y extremos pobres creció, inflación, crisis continuas, desempleo, subempleo y miseria.
El PITCAN, al final la cifra de desempleo sigue siendo baja, independientemente de los matices, esto no se puede regatear.
Y sigues con el comentario.
No se puede regatear. Quedó en la mesa. No, me quedé con la resonándome la noción de Estado de Derecho que tienen los empresarios. Eso es bien interesante, que podemos debatir en otro momento, porque cuando ellos están hablando de Estado de Derecho, están hablando fundamentalmente de seguridad jurídica a sus procesos económicos, a sus inversiones, a todo lo que ellos invierten, a todo lo que ellos llevan a cabo y demás, pero no están pensando en que puede haber también violaciones a derechos en todo eso. Entonces, quieren seguridad jurídica, bien, cuando eso esté en el marco, como lo dijo ayer el presidente de la Corte, Hugo Ortiz, pero que no piensen que Estado de Derecho es una cosa irrestricta, que independientemente de lo que signifique el marco de la ley, lo puedan transgredir. Eso
por,
no.
Por cierto, ayer el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ya anunció ajustes por más de 300 millones de pesos en gastos superfluos. Felicitar a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la presidenta Sheinbaum, como refirió en su mensaje, vamos bien y vamos a estar mejor. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado en Maciosare. Nos vemos el siguiente martes. Sigue el noticiero de Azul Alzaga.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.